potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
La Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo retoma mañana sus trabajos sobre la reforma de las pensiones. Paradoja de la vida, lo hace cuando la actual ministra es Yolanda Díaz, de Podemos. La formación y el personaje, que hace justo un año dinamitó este órgano presentando en la última reunión votos particulares a la mayoría de recomendaciones. Una posición que hace exactamente un año, en aquel febrero, lo justificaba así la hoy ministra Yolanda Díaz.
Nosotras no vamos a recortar las pensiones y nos gustaría que el Partido Socialista venga para este bloque, para el bloque de los pensionistas.
Bueno, pues ya estamos todos juntos. 12 meses después, dos elecciones generales más tarde, el Pacto de Toledo reabre mañana sus puertas con una socialista al frente de esta comisión parlamentaria, la exministra Magdalena Valerio, que deberá buscar consenso para decidir si se recuperan las 23 recomendaciones que estaban prácticamente cerradas y que suponían abrir la puerta a la reforma del sistema de pensiones. Vamos a recordar algunos de los cambios que quedaron negro sobre blanco y lo vamos a hacer con nuestro colaborador, profesor particular de economía y habitual en el IE Business School, Fernando Fernández. Profe, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, paradoja de la vida, ¿eh? Quien se levanta de la mesa al año el ministro, ¿qué cosas?
Bueno, la otra paradoja es que el actual ministro de la Seguridad Social era uno de los más críticos respecto a las estimaciones que se hacían de ingresos posibles para financiar el déficit. Mm-hmm. ¿No? Porque paradojas aquí tenemos todas.
Hay por todos lados, sí. Luego hemos ido a Yolanda Díaz, luego escuchamos al señor Escriba, ya verás. El índice de revalorización de las pensiones, lo que es lo mismo, la posibilidad de limar el gasto mientras el sistema esté en déficit. ¿Esto se aplica? ¿Esto es así? ¿En qué consiste?
Bueno, básicamente el índice de revalorización de las pensiones intentaba aproximar un IPC, un impuesto de precios, para los pensionistas. La idea es que los pensionistas tienen una cesta de la compra diferente de la que es el IPC, que generalmente sube menos porque compran tipos de bienes. Por ejemplo, los bienes que más suben son educación. El pensionista en general no demanda educación, etcétera, ¿no? Y la idea era aproximar eso de tal forma que se podía, sin afectar, en teoría, al salario real, digamos, al valor real de las pensiones en términos de capacidad adquisitiva, disminuirlos en términos del PIB nominal porque crecerían menos que el IPC. Esto ya ha quedado arrumbado, ya se ha olvidado, ya sabemos que este gobierno ha anunciado que va a, de hecho ya lo ha hecho, revalorizar las pensiones incluso más allá del IPC, ¿no? Uh-huh.
El Fondo de Reserva, que está con apenas 2 millones de euros, llegó a tener, ojo, 65.000. ¿Se dotará con más fondos? ¿Para qué sirve?
Bueno, el Fondo de Reserva sirve precisamente para cubrir los potenciales déficits en un momento determinado. El problema es que como el sistema de pensiones, el sistema de la Seguridad Social lleva en déficit tanto tiempo, ya no queda prácticamente dinero en el Fondo de Reserva. Para nutrirlo, lo que hay que hacer es dotarlo adicionalmente. ¿Y quién lo puede dotar? El Estado. ¿Cómo? Con más recursos, básicamente con más impuestos. Entonces, una de las cosas de las que se hablaba en el Pacto de Toledo es de que todos los años se fijase una especie de gasto obligatorio en los presupuestos que forzase a dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social con una cantidad aproximadamente que fuese el 7%, en la versión literal, se decía el 7% del gasto en pensiones retributivas. Es decir, que todos los años, antes de empezar el presupuesto, ya sabemos que hay una partida que es el 7% del gasto en pensiones del año anterior. A mí esto me parece muy ambicioso y muy difícil de hacer y además poco justificado en términos económicos, uh-huh, también te diría.
Oye, retrasar la edad de jubilación siempre ha sido uno de los puntos más polémicos. Mira, escucha lo que pensaba el propio José Luis Escriba, actual ministro de Seguridad Social, y la hoy ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Si la edad efectiva de jubilación se va acercando a la edad de los 67 años, corregimos más de la mitad del problema.
No podemos llegar a una posición de encuentro cuando, insisto, se pretende, y es literal, que el cómputo sea a través de toda la vida laboral. Bueno, pues habrá gente en ese pacto de Toledo que estén dispuestas a esto, nosotras no.
Es impresionante, pero el tono es exactamente igual que el de Pablo Iglesias. Es como los herederos de Bono, que hablaban todos como Bono. Bueno, pues
se llama centralismo democrático.
Es impresionante, Oye, por una parte, el asunto de la jubilación, Fernando.
Vamos a ver, efectivamente el ministro aquí tiene razón, la edad efectiva está en el 62 y pico, un poco más, no llega a los 63 años.
Eso en teoría, yo conozco cada vez a más gente de 50.
La edad efectiva, la edad efectiva, ¿no? Y por lo tanto, si pudiésemos aproximar la edad efectiva a la edad legal, es decir, si efectivamente la edad de jubilación fuese a los 67, pues obviamente la gente cotizaría, para entendernos, 5 años más y generaría pensión 5 años menos, con lo cual nos ahorraríamos por los dos lados, ¿me entiendes? Añadiríamos ingreso y reduciríamos gasto. El problema es que esto se ha probado imposible de hacer en la práctica. ¿Y por qué? Pues por lo que tú estabas diciendo implícitamente antes. Porque sigue siendo en España el mecanismo único de ajuste del mercado de trabajo a las jubilaciones anticipadas. Lo vemos en todos los expedientes de regulación de empleo,
estructural. Y sin expedientes, en pura reforma bancaria.
Por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, pero en cualquier ajuste estructural, eléctrico, tal. ¿Por qué? Pues porque básicamente en este país hay una especie de consenso social que es mejor mandar un agente de 60 años o de 55 al paro indefinido subsidiado con una pensión encubierta o un puente, digamos, hacia la pensión, que mandar al paro a alguien de 30 o 35 años y que tenga que recalificarse profesionalmente, que reeducarse y buscar otro trabajo en otro sector. Y mientras eso no cambie, aumentar la edad de jubilación va a ser imposible.
Claro. Oye, en cuanto al cálculo de toda la vida laboral.
Bueno, esto tiene todo el sentido del mundo y la única razón por la que no se hace, porque yo aquí hay que decirlo claramente, la única razón por la que no se hace es porque no había datos, porque no había, era imposible. Claro, estamos acostumbrados a este mundo de los ordenadores y las bases de datos y la nube donde todo es posible, pero estamos hablando de gente que ha cotizado en los años 50, donde los registros contables pues han podido desaparecer, se han quemado, etcétera, y por eso se hacía cotizar sobre los últimos 15 años de la vida laboral, en principio. Eso se ha ido ampliando hacia los 25, pero lo lógico, obviamente, es que se cotiza, o sea, se cobre sobre la cotización a lo largo de tu vida, porque es lo que se supone que has devengado a lo largo de tu vida, ¿no? Y esto hoy técnicamente es muy fácil de hacer, por lo menos para los nuevos cotizantes o para los cotizantes a partir de un determinado año. Quizá los que hemos cotizado en años previos a los ordenadores sea más difícil de que esos datos existan, ¿no? Pero a mí me parece completamente. Ahora, ¿cuál es lo que aquí la actual ministra está objetando? Claro, lo que hay en la negociación colectiva, como todos sabemos, es un proceso de compra de pensiones. Es un proceso, con perdón, de fraude encubierto, por el cual se le pasa al contribuyente una pensión adicional subiendo las cotizaciones ficticiamente en los últimos 2 o 3 años para que al final el cómputo de la pensión dé más alto.
Claro.
Esa idea de compra de pensiones es la que moriría, digamos, de facto, si se calcula por toda la vida laboral.
Uh-huh. Oye, otro punto de esas 23. Para hacer más igualitario el sistema, los partidos acordaron recomendar la implantación de medidas a favor de las mujeres. ¿Qué se pretendía corregir con esto?
Bueno, vamos a ver, lo que se pretende corregir es sencillo. La pensión media de las mujeres es más baja que la de los hombres por dos razones, fundamentalmente. En términos medios, insisto, en términos agregados de la economía española. Primero, porque han cotizado menos años, en general, las mujeres que se jubilan hoy, por razones derivadas de la maternidad, de interrupciones laborales, etcétera. Estamos hablando de gente, insisto, que se incorporó al mercado de trabajo hace 40 o 50 años, ¿no? Y por lo tanto una situación muy distinta de la que es hoy para los nuevos cotizantes. Uno, cotizan por lo tanto menos años, dos, tienen un salario menor, la famosa brecha salarial. El resultado de eso, por muy compensado que se dé, es que la pensión media de las mujeres es más baja que la de los hombres. Medidas compensatorias es muy difícil, porque aquí significaría una de dos posibilidades. O bien se crea un impuesto extraordinario de solidaridad entre género, por el cual, una cosa parecida a lo que hicieron los alemanes con la reunificación, ¿no? Uh-huh. Para cubrir un gap de stock entre lo que la gente ha cotizado, las mujeres han cotizado y los hombres han cotizado, y por lo tanto lo que devengan, hagamos un cálculo y generemos un fondo de reserva de igualdad de género, y por lo tanto creemos un impuesto extraordinario. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad es que hagamos una transferencia entre género, es decir, que igual que las pensiones son una transferencia intergeneracional, ¿no? De gente, de jóvenes cotizantes hacia viejos, porque hay que hacia ancianos o personas que se jubilan. Recordemos que las pensiones se pagan con los salarios de la gente que está trabajando, sí. Que no hay una caja.
Un sistema solidario.
Claro, de solidaridad intergeneracional, que apuntemos a otro mecanismo de solidaridad entre género, ¿no? Esto es complicado. Algo sí se ha podido hacer y algo positivo se pudo hacer con la idea, por ejemplo, de permitir que cuente a efectos de cómputo los años posteriores al nacimiento de un hijo, ¿no? Que se haga la fin como si hubiesen cotizado esos 2 o 3 años. Bueno. ¿No? Y esto es positivo. Para generalizarlo me parece muy difícil y muy caro, ¿no?
Mañana se retoma la mesa del Pacto de Toledo. Ojalá haya acuerdo por lo que nos toca, por lo menos a ti y a mí, que estamos ahí.
Efectivamente.
Fernando Fernández, profesor, gracias.
Gracias a ti.
Chao, amigo.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.